Gloria a Dios, abran sus Biblias. Gloria, los mandé a sentar, ¿verdad? Muy rápido. Abran sus Biblias en Juan capítulo 4, versículo 22. Juan capítulo 4, versículo 22. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 22, 23 y 24. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Damos comienzo hoy al estudio número 8. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Lo tienen todos, hermanos. Repito, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22 al 24. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Una vez más voy a estar tocando, gloria a Dios, esta parte del estudio. Adorar incorrectamente puede ser peligroso. Repito, adorar incorrectamente puede ser peligroso. Debemos tener presente que el verdadero adorador siempre se acerca a Dios consciente de su propia indignidad. Amén. No somos dignos, ¿verdad? De un Dios santo, perfecto. Gloria a Dios. Le damos más que gracias a Dios que nos salvó y nos dio el privilegio de poderle llamar Padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Y tener a un hermano mayor como a Jesucristo, nuestro Salvador y Libertador. A su nombre, gloria. Aleluya. Recordemos las palabras del profeta Isaías cuando vio al Señor en su trono alto y sublime. Dijo él: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aleluya. También, gloria a Dios, en Job 42, 5 y 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O las del apóstol Pedro, gloria a Dios, aleluya, en Lucas 5, 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodilla ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Gloria a Dios. Sencillamente vemos esos versículos reconociendo que no somos, ¿verdad?, dignos, pero a Dios le ha placido. Amén, aleluya. Reconciliarnos con el Padre. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros también debemos recuperar este santo temor y reverencia ante el Señor. Voy a repetir esto. Nosotros también debemos recuperar este santo temor, aleluya, y reverencia ante el Señor, no olvidando que Dios es fuego consumidor. Amén. Lo encontramos en Hebreos 2, 28 y 29. Tenemos buena nota del caso de Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote Aarón, los cuales ofrecieron fuego extraño que Dios no les había pedido, y fueron consumidos por él dentro del mismo tabernáculo. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Vivimos en la dispensación de la gracia. Si no, tal vez hubiésemos experimentado casos de la misma índole. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya, santo es el Señor. Las cosas de Dios no se pueden tomar livianamente. Son santas, son serias. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Número 9, beneficios de la adoración. No adoramos a Dios para ser bendecidos, pero indudablemente lo somos en la medida en que lo hacemos. No cabe duda de que a través de la adoración encontramos gozo. Amén. Bendición, satisfacción y propósito para nuestras vidas. Por eso es menester, amén, esa adoración congregacional en el culto. Gloria a Dios. ¿Oyó lo que dije? Por eso es menester esa adoración congregacional unidos, amén, en el culto. Gloria a Dios. Porque cuando Dios se manifiesta, aleluya, hay convicción. Amén. El Espíritu Santo ministra. Gloria a Dios. Si está el que no conoce a Dios, le convence de sus pecados. Amén. Que necesita un Salvador. Si hemos pecado, amén, aleluya, nos amonesta. Gloria a Dios, aleluya, a que le pidamos perdón a Dios. A que no continuemos como estamos. Amén. Gloria a Dios. Y si ninguna de las dos anteriores han acontecido, nos anima a que le sirvamos cada día en espíritu y en verdad, a su nombre gloria. Por eso la adoración congregacional es bien, bien necesaria. Amén. Aleluya. Muchos han comparado el culto cuando no hay adoración libremente como un culto muerto. Gloria a Dios, pero no hay ningún culto muerto porque Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Además, la adoración, ay santo, nos transforma y nos prepara para la vida eterna. Porque ya sabemos que esta será nuestra ocupación primordial en el cielo. Cuando nos unamos al coro de millones de seres que ya, amén, le están adorando. Así que la adoración nos acerca más a lo que seremos eternamente. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es menester, amén, gloria a Dios, ensayar aquí en la tierra. Y también en la medida que vamos creciendo en nuestra adoración a Dios, nuestra visión de quién es Él se irá ampliando y ensanchando, llegando a conocerle mucho mejor. Note, llegando a conocerle mucho mejor y de forma más personal. Por eso usted siempre me escucha a mí, amén, diciendo que a Dios hay que conocerle. Amén. Cuando se trata de nosotros, gloria a Dios, si alguien te dice, tú conoces a fulano, aleluya, tú no puedes decir que sí le conoce. Amén. O le conozco, gloria a Dios, hasta ciertas cosas, porque hermanos, conocernos, nadie conoce a nadie. Amén. Nadie conoce a nadie. El único que nos conoce es Dios. Pero nosotros debemos de conocer a Dios. Oye, nosotros podemos conocer a Dios. Mientras más le busquemos, más fácil se nos va a hacer conocerle. Mientras más usted dialoga con una persona, más le conoce. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. De tal manera que muchas veces llegamos hasta decir, yo confío en fulano de tal. Amén. Yo pongo mis manos en el fuego por fulano de tal. No te queme. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El Padre tales adoradores busca que le adoren. No, esto es bien importante. Es lo que los versículos que leímos. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Gloria a Dios. Después de estas consideraciones preliminares sobre lo que es la adoración, comenzamos ahora a considerar lo que el Señor Jesucristo le enseñó a la mujer samaritana acerca del tema. En primer lugar, tenemos que detenernos en la sorprendente afirmación que el Señor hizo. Oiga bien, ¿cuál fue esa afirmación? El Padre tales adoradores busca que le adoren. So, ese es decir que hasta este preciso momento, o todavía en este preciso momento, Dios está buscando esos adoradores. ¿Ve? El Padre tales adoradores busca que le adoren. Que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ok? No puede ser una adoración ficticia. No puede ser una adoración mecánica. ¿Ok? Que estamos repitiendo lo mismo sin sentido, sin entender lo que estamos haciendo. Nos estamos entendiendo. Esta es la enseñanza de este estudio. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Es probable que muchas personas piensen que Cristo llevó a cabo la obra de la cruz con el fin de librarnos de la condenación eterna en el infierno, y sin duda este es uno de los beneficios, y nosotros, amén, en Cristo Jesús estamos llenos de beneficios. Oyó, nosotros estamos llenos de beneficios en Cristo Jesús, y no debemos de olvidar ninguno de sus beneficios. Dice la Biblia que no debemos de olvidarlo. Si nosotros olvidamos los beneficios que tenemos, amén, aleluya, a nuestro servicio de Cristo Jesús, nuestra salvación está en peligro. ¿Oyó? Porque de ahí viene el enfriamiento espiritual. Y cuando uno se fría espiritualmente, se puede hasta apartar. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya. Este es uno de los beneficios que recibimos todos aquellos que creemos en Él. Pero sin duda, no es la meta final de nuestra salvación. En nuestro pasaje, el Señor le explicó a la mujer samaritana que lo que Dios estaba buscando, en último término, eran auténticos adoradores. Este era el objetivo final de su misión. Para entenderlo correctamente, tenemos que remontarnos al comienzo de la historia del hombre, cuando, haciendo uso de la libertad que Dios le había dado, decidió creer a la serpiente que le incitaba a comer del árbol prohibido, con la falsa promesa de que serían como Dios. La falsa promesa, porque nosotros no podemos llegar a ser como Dios. Porque Dios es Dios. Dios es único. Dios es santo. Dios es perfecto. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Jesucristo vive y reina para siempre. Amén. La falsa promesa de que serían como Dios. Aleluya. Si usted analiza bien, Adán y Eva conocían bien a Dios. Porque ellos, aleluya, no habían pecado. So, tenían una relación única con Dios. Oyó una relación única con Dios, pero no eran Dios. ¿Ve? Entonces, el diablo le engaña con esa promesa. Van a ser igual a Dios. Imagínese, gloria a Dios, que alguien le prometa a usted que usted va a ser igual a Dios. Cristo vive. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Al hacerlo, el hombre y la mujer dejaron de tener a Dios como el centro de sus vidas. ¿Ve? Dejaron de tener a Dios como el centro de sus vidas, usurpando ellos mismos esta posición. Oyó, ellos mismos fue la adquirieron. Gloria a Dios, aleluya. En su nueva condición dejaron de rendir su adoración a Dios, alejándose así de la razón por la que habían sido creados. A su nombre, gloria. Note, esta actitud trajo graves consecuencias para toda la raza. La más evidente fue la muerte. Pero también dejó al hombre sin una verdadera razón para vivir. Algo que desde entonces produce una constante sensación de vacío en el hombre. Y note, y esto todos nosotros lo experimentamos. Todo el que no conoce a Dios ha experimentado ese vacío. El que está sin Cristo tiene un vacío en su vida. Y ese vacío, el único, oiga por favor, el único que lo llena es la presencia de Cristo Jesús en el ser humano. Porque ese vacío es la necesidad de Dios. ¿Nos entendemos, iglesia? Ese vacío es la necesidad de Dios. Por eso es que tú ves, usted ve, aleluya, o nosotros vemos y fuimos partícipes en nuestro pasado, gloria a Dios, que tratábamos de llenar ese vacío, pero nada lo llenaba. Nada, es que nada puede llenar ese vacío, porque nada de lo que existe en este mundo, aleluya, puede igualarse a Dios. Porque ese vacío es la necesidad de Dios. Entonces nada lo puede llenar. ¿Nos entendemos, pueblo? Nada lo puede llenar, a menos que no sea Dios mismo. ¿Tú quieres decir algo, Mauro?
Sí, quería leer una escritura en el libro de los Salmos.
Sí, amén, viene, aleluya.
Está hablando de los beneficios que nosotros tenemos.
Sí.
Y aquí el salmista, ¿verdad?, está diciendo a su alma que alabe a Dios. Y bien, bien, bien bonito. Y dice el Salmo 103, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios.
Párate ahí. Oiga, y no olvides, se da cuenta de lo que estamos hablando. Y no olvides ninguno. ¿Ninguno de qué?
Sus beneficios.
De sus beneficios. Tenemos muchos beneficios en Cristo Jesús, pero el hombre le sigue rechazando. Sigue.
Él es quien perdona todas tus iniquidades.
Amén.
El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia.
Santo Dios.
El que te sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila.
De modo que te rejuvenezcas como el águila. A su nombre, gloria. Mire. Mire, en nuestro caminar con el Señor, aleluya, no importa en el momento que nos encontremos, podemos renovarnos. Por eso yo siempre digo que cualquier momento es bueno para comenzar de nuevo. ¿Verdad que ustedes me han oído a mí decir eso mucho? Cualquier momento es bueno para comenzar de nuevo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya, pero podemos comenzar de nuevo mientras vivimos. Porque después que usted se muera, alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor, va a ser muy tarde. Ahora bien, la obra de Cristo en la cruz tiene el propósito de restaurar la relación del hombre con Dios, no solo perdonando sus pecados, sino también volviendo a colocar a Dios en el centro de su vida. Note, aleluya, creando una correcta relación donde el hombre nuevamente vuelva a adorarle como el único Dios verdadero. ¿Ve? Para que tenemos ese privilegio, esa oportunidad. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Santo es el Señor, Cristo vive. Así que tenemos que deducir que el propósito de la conversación que Jesús tuvo, de la conversación que Jesús tuvo con la samaritana, tenía como finalidad llevarle a ser una verdadera adoradora de Dios. Porque si ustedes notan, la mujer samaritana adoraba. ¿Adoraba o no adoraba? Repito, ¿adoraba o no adoraba? Eso fue lo que leímos al principio, pero yo lo voy a leer de nuevo porque vi como un poquito de duda. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Vamos allá rápidamente, Juan 4:22. Aleluya. Dice allí claramente, gloria a Dios. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Le está contentando Jesús a la mujer samaritana, ¿verdad que sí? Ve, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, entiende esa palabra, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. So, tenemos que adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Si no, estamos como estábamos antes, adorábamos, pero no sabíamos a quién adorábamos. So, usted tiene que saber a quién usted adora. Usted tiene que conocer al que usted adora. Y de la única forma que usted le va a conocer es aceptando a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. De lo contrario, no te vistas que no va. A su nombre gloria. Así pues, tenemos que deducir que el propósito de la conversación que Jesús tuvo con la samaritana tenía como finalidad llevar a ser una verdadera adoradora de Dios. Note, una verdadera. Por eso dije que ella adoraba. Y por supuesto, esta debe de ser también nuestra meta cuando predicamos el evangelio a las personas inconversas, de llevarlos a que adoren al verdadero Dios. Porque cuántas, hermanos, cuántas personas no hay todos los domingos dentro de las iglesias que no saben quién es Dios, no conocen a Jesucristo. Y a veces dentro de las iglesias evangélicas, donde se predica el evangelio, donde se hace un llamado para que acepten a Cristo. A su nombre gloria. Siéntase con toda libertad de adorar, que aquí no se prohíbe. Aleluya. Este es el propósito por el que el hombre fue creado. Y no puede haber nada más noble y que llene su vida de una forma tan plena como adorar a Dios. Aleluya. El mundo se pasa buscando gozo. Alaba a Dios, busca a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Sin embargo, el pecado ha trastornado gravemente nuestro sentido de tal manera que incluso después de convertirnos, seguimos experimentando dentro de nosotros mismos la tensión que nos produce muchas veces el querer seguir siendo el centro de nuestras propias vidas. ¿Ves? Querer ser el centro de nuestras vidas. Hermano, y lamentablemente ese es un problema serio en el ser humano. crucificar ese ego, ese yo, es algo bien serio. Por eso se dice que primero yo, segundo yo y siempre yo. A su nombre, gloria. Quien debe de estar ocupando el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, se llama Jesucristo. Y si Él lo ocupa, aleluya, su ego, su yo estará destronado. Amén. Estará destronado, dije. Y algo destronado no puede estar en el trono. El que debe de ocupar nuestro trono se llama Jesucristo. Repito, el que debe de ocupar nuestro trono no es papi, no es mami, no es la esposa, no es el esposo, los hijos, el trabajo, lo que poseemos, nada de eso. Quien debe de ocupar nuestro trono se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se dio en la cruz del Calvario para salvarnos. Compártalo, compártalo, que esto está bueno, aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesucristo, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Esto se refleja incluso hasta en la forma en la que oramos, donde manifestamos en la mayoría de las ocasiones nuestras preocupaciones y anhelos giran en torno a nosotros mismos. Eso es un peligro. Amén, hermanos. Eso es un peligro. Gloria a Dios. Pero usted sabe cuándo esto se convierte en ese peligro. Cuando nosotros descuidamos lo que dice la Biblia. Si mi mente no me es infiel, es Marcos 6:36. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es, ese versículo es, rapidito, alguien me... Mateo 6:36. Ok, dice, buscad primeramente. Note que si dice buscad primeramente, no puede buscar nada más que lo que dice primeramente. ¿Y qué es lo que dice primeramente? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Cuando usted haga ese versículo suyo, usted va a tener siempre a Cristo en primer lugar. Pero tiene que hacer lo suyo. Usted tiene que creer lo que dice ahí. Entonces, la parte más difícil es buscar primeramente el reino de Dios. Esa es la parte difícil, buscar a Dios primero. Que nada nos esté estorbando para buscar a Dios. Porque cuando buscamos a Dios primeramente, oiga lo que voy a decir, entonces Dios se encarga de añadirnos lo que necesitamos. No tenemos que buscarlo, entienda, no tiene que buscarlo. Ay, pastor, pues ahora voy a dejar de trabajar y me voy a quedar en casa. No, eso no es lo que está diciendo ahí. Porque buscar es un trabajo, ¿verdad que buscar es un trabajo? Santo. Mi alma te alaba, maestro, aleluya. Buscad primeramente. Él nos aconseja que primero lo busquemos a Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Gloria a Dios, aleluya. Ese versículo yo lo hice muy mío. Yo no le pido a Dios nada material, nada, absolutamente nada material. Nada. Porque yo he hecho eso mío. Lo que tengo que preocuparme es por buscarlo a Él. Si lo busco a Él, aleluya, y usted cree que Dios es real, entonces usted va a ver las bendiciones de Dios en abundancia en su vida. Oh, mi alma te alaba, maestro, aleluya. Esto está bueno, aleluya. acudimos a Dios cargados con inmensas listas de peticiones que en la mayoría de los casos tienen como fin librarnos de enfermedades, angustias y problemas. Gloria a Dios, aleluya. Queremos recibir sus bendiciones y que nos prospere en todo lo que hacemos. Y aunque todas estas cosas pueden ser legítimas, cuando el Señor nos enseñaba a orar, puso en primer lugar la gloria de Dios. Me puso en primer lugar Cristo mismo orando y enseñándonos a orar, puso primeramente al Padre, ¿no? ¿Sí o sí? Gloria a Dios, aleluya. Por eso en Mateo 6, del 9 al 15, que no lo vamos a correr todo ahora, pero gloria dice: Señor, enséñanos a orar. Puso en primer lugar la gloria de Dios. En Mateo, repito, 6, 9 al 15 dice: podemos notar que antes de que el Señor dijera que debemos pedir por el pan nuestro de cada día, o por el perdón de nuestros pecados, o el ser librado de tentación, primero nos enseñó a buscar la gloria del Padre, ¿ve? Y el cumplimiento de su voluntad. La gloria del Padre y el cumplimiento de su voluntad. Porque, hermanos, si no hacemos su voluntad, ¿estamos en qué? Hay una palabra. ¿Quién la dijo? Desobediencia. Si no, el cristiano o el hijo de Dios que no hace la voluntad de Dios está en desobediencia. ¡Híjole!
Santo el Señor.
No, y a veces no creemos que estamos llegando. Pero cuando nos examinamos de adentro para afuera, nos quedamos pequeñitos. Alaba lo que Él vive. Por eso estos estudios son tan lindos, iglesia. No debemos de perdérnoslo. No porque yo los esté dando, pero es que de veras tienen unas enseñanzas poderosas. Que si las ponemos en práctica, iglesia, vamos a ver la gloria de Dios. Oye, vamos a ver la gloria de Dios. Porque esto no es para venir aquí y estar una hora, gloria a Dios, irnos a casa y ya se nos olvidó. No, pongámoslo en práctica. La palabra de Dios hay que ponerla en práctica. Primero tiene que creerla. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Alaba a lo que Él vive. Ay, santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 6, 9 al 10. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ve? Padre nuestro que estás en los cielos, estás reconociendo, ¿verdad? A Él. Aleluya. Gloria a Dios. Su posición donde está. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Su nombre santo. El nombre de Cristo Jesús no se debe de coger en vano. Aunque el que lo coja en vano, pues Él lo perdona. Él lo perdona. Gloria a Dios. Aleluya. Pero no se debe de coger en vano, tomar en vano. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ve? Hágase tu voluntad. Aleluya, como en el cielo, primero en el cielo, así también en la tierra. Con esto que decimos, queremos mostrar que la adoración no es algo que surge de forma natural del corazón humano. Repito, iglesia, con esto que decimos, queremos mostrar que la adoración no es algo que surge de forma natural del corazón humano, ni siquiera del creyente. De hecho, mucho de lo que llamamos adoración no es más que una expresión de lo contentos que estamos con la nueva condición que ahora tenemos como creyente. Oye, como creyente. Pero nos cuesta mucho colocarnos a un lado para entrar toda nuestra atención en Dios y en su gloria. Para hacerlo es imprescindible la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oiga bien, de otra manera nunca llegaremos a ser los adoradores que el Padre espera que seamos. ¿Oyó, pueblo? A su nombre gloria. No es lo mismo, no es lo mismo ni se escribe igual ser religioso que ser una nueva criatura, haber nacido de nuevo. ¿Sabe? La mayor parte del ser humano tiene en descuido el nuevo nacimiento. Hay un sinnúmero de personas dentro de las congregaciones que no han nacido de nuevo. Son sencillamente religiosos y no tienen que ser católicos para ser religiosos, porque dentro de los evangélicos hay religiosos también. Me duele decirlo, pero hay que decirlo. ¿Sabe para qué? Para despertar el anhelo, el deseo de buscar a Dios de veras. Porque mire, usted puede venir al culto, usted puede leer la Biblia, usted puede hasta predicar. Y no quiere decir que has nacido de nuevo. ¿Cuánta gente no hay en Facebook hablando de Cristo? Unos a favor, otros en contra. Aleluya, hay un hijo del diablo ahí. Yo sigo diciendo hijo del diablo, que es un hijo del diablo, a menos que no se arrepienta. ¿Cómo habla de Dios? ¿Cómo blasfema de Dios? Y después el tema que lleva es conociendo la verdad. Y yo le puse, ¿cuál verdad? Porque hay tantas verdades. Pero la verdad verdadera, son pocos los que la conocen. Porque conocer la verdad verdadera hay que conocer a Cristo. Y a Cristo se conoce a través del nuevo nacimiento. Ya mismo te doy la parte, Benjamín. Nicodemo, y lo enfatizo mucho aquí. Nicodemo era maestro de Israel, conocía las escrituras. Oyó, maestro, un rabino. Conocía las escrituras. Y cuando vino de noche a donde Jesús y comenzó a elogiar a Jesús, Jesús no le dijo, ay, qué lindo me habla, qué lindo. No, no. Jesús rápidamente le fue a la necesidad de él. ¿Qué fue lo que le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. No importa lo que me hayas dicho. Eso lo conozco yo. Ese soy yo. Aleluya. Pero tú tienes que nacer de nuevo si quieres tener la vida eterna. Se da de cuenta, iba a la sinagoga, se congregaba, iba al templo. Aleluya. Enseñaba, predicaba. Entonces nosotros tenemos que examinarnos. ¿Conozco yo a Dios? ¿Puede venir cualquier nube por ahí y confundirme?
Aleluya.
A Dios hay que buscarlo en una relación personal. No es de venir al culto y gozarnos en el culto, no. En un culto, hermano, cualquiera se puede gozar. Porque hay cánticos, hay sonrisas, hay saludos.
Gloria a Dios.
Pero no hay cosa más linda que, aleluya, experimentar lo que es Dios en la vida de uno. O sea que nada ni nadie te puede a ti desviar de ese conocimiento. No, no sé si me estoy explicando bien. Por eso es que usted ve tantos cristianos cometiendo tantos errores. Alabado sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no se han sumergido en el conocimiento de la palabra de Dios. No que yo sepa mucha Biblia, no, no, no. Pero hermano, yo escudriño la palabra. Yo trato de estudiar la palabra de Dios. Porque especialmente los días que estamos viviendo, hermano, hay gente que van para el infierno y conocen más Biblia que usted y yo. ¿Oyó lo que le dije? Van para el mismo infierno porque ya tienen el infierno gano. Y saben más Biblia que usted y que yo. no creen en el Padre, otros no creen en Cristo, otros no creen en el Espíritu Santo.
Aleluya.
Benjamín.
Dios le bendiga, pastor, muchas gracias. Por ahí anteriormente, pastor, vi una notita por ahí que decía que tenemos que dar toda nuestra adoración a Dios. Hay un verso por ahí que dice que, lo hemos dicho ya, lo hemos repetido, que Dios no comparte su gloria con nadie. En Samaria hubo un problema grande, los samaritanos no eran creyentes. Capítulo 17 del libro de segundo libro de Reyes dice que el rey en ese tiempo, pues trajo gente. En ese tiempo el rey fue, se llamaba Sargón, trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Sefarbaín y de Hamat, y los puso en las ciudades de Samaria, y allí habían quedado samaritanos que se juntaron con aquellas personas. Y el problema que tenían ellos, que por un lado servían a Dios y por el otro servían a los ídolos que trajeron, porque esta gente era gente pagana, lo que trajeron allí. Elías se enfrenta a los profetas de Baal en el monte Carmelo, allá en el capítulo 18, por allá del primer libro de Reyes, y les dice, oyéndolo todo el pueblo, dijo, ¿por qué claudicáis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, id en poder; si Baal es Dios, pues seguidle. Dios quiere toda nuestra adoración. El Nuevo Testamento nos dice, no podemos servir a dos señores, porque vas a aborrecer uno y vas a despreciar el otro. Dios quiere completamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como dice allá en Primera de Tesalonicenses. Espíritu, alma y cuerpo son para Dios. Ya se ha dicho que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Estos samaritanos tenían un problema. Hay personas hoy en día que tienen un problema. Quieren servir a Dios por un lado y por el otro lado hacer otra cosa. Como decimos muchas veces, van a un servicio religioso o a la iglesia y de allí salen a celebrar con fiestas paganas. Dios quiere un corazón contrito y humillado, un corazón verdadero. No podemos estar haciendo cosas malas por allá afuera y venir aquí, pasar por allí por las puertas, y tan pronto pasamos por la puerta del templo ya somos santificados y comenzamos a adorar a Dios. Eso no funciona así. Toda nuestra alma tiene que ser de Dios. Desde que llegamos de la casa tenemos que venir con ese pensamiento: Señor, vengo a tu casa para adorarte, vengo delante de ti para adorarte, para alabarte, para glorificarte en espíritu y en verdad. Porque si no le entregamos toda nuestra vida al Señor, esa adoración va a ser como aquel fuego extraño que usted mencionó, pastor, de aquellas dos personas. A Dios no se le puede ofrecer fuego extraño, tiene que ser un fuego que Dios conoce, un fuego establecido por Dios. ¿Y cómo es eso? Adorar a Dios en la hermosura de la santidad, darle a él toda la gloria, toda la honra, no compartir la gloria con nadie, no compartir la gloria con las cosas del mundo, con nuestros propios intereses, con nuestros propios pensamientos, con papi, con mami, con nadie, es con Dios. Y después, ¿qué va a pasar? Todas las cosas van a venir por añadidura. Porque como ya hemos dicho, pastor, cuando nos reunimos aquí como uno solo, el pueblo de Israel dice que se reunía desde Dan hasta Berseba como un solo hombre, con un solo pensamiento. Salmo 133, allí va a descender la bendición de Dios. Pero es cuando nos unimos, cuando nos estamos en esa armonía, todos un solo pensamiento, y esa adoración el Señor la va a corresponder con bendición. Y eso solamente con un corazón dispuesto para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Gracias.
Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. No puedo continuar sin repetir esto. Dice, pero nos cuesta mucho colocarnos a un lado para centrar toda nuestra atención en Dios y en su gloria. Para hacerlo es imprescindible la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. De otra manera, nunca llegaremos a ser los adoradores que el Padre espera que seamos. Gloria a Dios, aleluya. Dios permita, amén, que Él encuentre verdaderos adoradores en nosotros. Amén. A su nombre, gloria. De todo lo anterior, se deduce que los adoradores que Dios está buscando son aquellos que han entrado en una nueva relación con Él por medio de la fe en su Hijo. ¿Ve? Por gloria a Dios, aleluya. En una relación con Él por medio de la fe en su Hijo. Gloria a Dios. Recuérdese que cuando Jesús le está hablando a la mujer samaritana, la mujer samaritana no sabía quién era Jesús. Amén. Ella no sabía. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le darías, tú le pedirías agua, ¿verdad? Así fue. Gloria a Dios. Aleluya. Hasta ahí no puedo ahora, pero ya ustedes lo saben también. Gloria a Dios. Aleluya. Estos son los adoradores que el Padre está buscando. Oiga, estos son los adoradores que el Padre está buscando. No son cualquier adoradores. Son adoradores que adoren al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. O sea, si no están esas dos, espíritu y verdad, no son verdaderos adoradores. Entonces, nosotros podemos llegar, amén, a ese, a ubicarnos a esa posición de ser adoradores en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Estos son los adoradores que el Padre está buscando. Porque mientras que no arreglemos nuestra relación con Dios por medio de la conversión y seamos regenerados por su Espíritu Santo, nuestro corazón seguirá estando en rebeldía, buscando una y otra vez el volver a ser el centro de toda la atención. Y en esa condición es imposible adorar a Dios. Ese es decir que tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Tenemos que abandonar ese yo. Tenemos que abandonar ese ego. Ahora, escuche bien, iglesia. Si Dios pide que nosotros abandonemos ese ego, ese yo, ¿cuánto no más Dios quiere que abandonemos el mundo? No, no, no me miren mal, por favor. ¿Cuánto no más quiere Dios que nos despojemos del mundo? ¿Sabe que muchas veces estamos más apegados al mundo que a las cosas espirituales? Y de eso tenemos que cuidarnos mucho, hermano, mucho. Porque estos ojos engañan, estos oídos nos traicionan, la boca, olvídese. Ay, mi alma te alaba, maestro. Si usted analiza bien, Dios está pidiendo que andemos así. Pero no físicamente acá adentro. Es nuestro interior, porque de ahí es que se manifiesta todo lo que manifestamos afuera. A su nombre, gloria. La hora viene, ay santo Dios, aleluya. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, aleluya. ¿Alguien me puede decir cuándo llegó esa hora? Rapidito, así en dos palabras. Rapidito, rapidito, ustedes son unos fenómenos aquí. No me diga que ahora son unos fenómenos en silencio. Gloria a Dios. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La mujer había preguntado sobre la adoración verdadera y el Señor le estaba dando las claves para saber cuáles eran sus características fundamentales. Ponga atención. Ahora es interesante notar que aunque el lugar designado por Dios para que su pueblo le adorara era Jerusalén. Ahora hago yo la pregunta. ¿Seguirá siendo Jerusalén? No. Estoy haciendo la pregunta y contestándola. Gloria a Dios. No. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Nosotros no tenemos que esperar llegar a la casa de Dios para adorar a Dios. Tenemos que tener cuidado, porque nosotros de continuo podemos estar adorando a Dios. Nuestra vida, nuestro comportamiento, aleluya, del diario vivir debe de adorar a Dios. Debe de ser un comportamiento que Dios se agrade de uno. Y usted posiblemente esté pensando, qué difícil es, pues sí, es difícil, pero Él dice que se puede. Y si Él dice que se puede, pues es que se puede. Porque si alguien sabe qué se puede y qué no se puede, es Él. Porque Él es el que conoce todas las cosas. Amén. Sí, Orlando, pásame el micrófono, Orlando.
Sí, pastor, bueno, de eso de la adoración sí que bastante que me toca a mí, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos en situaciones bien mal, en las que pues uno mismo dice, pues, qué clase de cristiano, cuando a veces uno se enoja, porque yo a veces me enojo, ¿sí me entiende? Y a veces
yo también
salgo y me encuentro conmigo mismo y digo, sí, pero yo tengo que ser un cristiano agradecido. ¿Sí me entiende? Entonces ahí es donde a veces yo me golpeo, pues, de que qué clase de adorador estoy siendo. Entonces, pero también me gusta leer algunas, me gusta leer y comparar, como le digo, compararme con la descripción de un verdadero adorador. Entonces, les voy a leer esto para que pues, porque esto a mí me toca también, porque yo me encuentro pues con este dice. ¿Quién es un verdadero? ¿Qué es un adorador? Por años se nos ha dicho y hemos leído en la palabra que debemos ser verdaderos adoradores, que adoren al Padre en espíritu, pero ¿qué es un verdadero adorador? Un verdadero adorador es alguien que ofrece reverencia, honor a Dios, cuanta con una vida de devoción. Obviamente, devoción me imagino que es algo que alguien que está constantemente...
El tu comportamiento diario.
Exactamente. O sea, entonces yo a veces me golpeo a veces porque yo digo, a veces me enojo y a lo mejor tengo un impulso fuerte y ahí es donde digo, tengo que volver a tener otro encuentro con... O sea, en el momento, pues, y ahí es donde Dios me vuelve a centrar en el... Entonces dice, ser un verdadero adorador, dice Solán, dice, espérame, de devoción a Dios. Si nos fijamos en Salmos 30, 11 y 12, vamos a ver qué implica ser un verdadero adorador. Dice, una, reconoce lo que Dios ha hecho en su vida.
Amen.
Y son cosas que yo, cuando alguien me pregunta, ¿por qué tú crees en Dios? Y yo le digo, bueno, la verdad, yo era un impío antes, que iba por camino para el infierno, y yo reconozco que Dios ha hecho en verdad en mí.
Gloria a Dios.
Estoy reconociendo.
Amén, amén.
Trayendo a mi familia a los pies de Cristo, porque yo sé que es el único camino.
Amén. Entonces, aleluya.
Y dice, reconocer a Dios ha hecho lo que ha hecho en su vida. Dice, número dos, su vida está en constante transformación. Quiere decir que tenemos que ser transformados. Seguir siendo, querer ser mejor, como usted lo ha enseñado.
Seguir transformando, yes.
Exactamente.
Progresando, en un progreso de continuo.
Exactamente. Número tres dice, posee un corazón agradecido. Y usted sabe, pues, de que usted, como estaba diciendo ahorita, yo no le pido nada a Dios. Lo que yo le pido nada más, a veces, es que me dé paz. Y usted sabe que con Dios lo tenemos todo. Y a veces le digo a ella, no te preocupes, que Dios proveerá. Y exactamente,
amén,
como,
amén.
Cuando Dios provee, le digo, viste que Dios proveyó. Entonces, Dios, Él no, nosotros a veces nos enfocamos, ¿sabes qué? Quiero esto, o ayúdame aquí, pero Dios ya tiene el control de eso, ¿sí me entiendes? Entonces dice, posee un corazón agradecido. Cuatro, no se puede callar, no puede dejar de hablar y darle la gloria a Dios. Cinco, cada día renueva su pacto de adoración.
Amen.
Dice, un hombre según sabio en las Escrituras, dijo un día. Dijo una vez que la adoración no es una tarea o un deber, es la respuesta natural de un corazón agradecido. Sabiendo esto, ¿crees ser un verdadero adorador? Recuerda que un verdadero adorador sabe a quién está adorando, no limita las circunstancias. A veces eso es lo que a veces me golpea a mí, que a veces pasamos por circunstancias difíciles y malas y dejamos de adorar. Entonces, ¿por qué es? Porque esto, dice, por las circunstancias, porque este no adora por lo que Dios le ha sido, por lo que Dios le da, sino por quién es Dios. Oremos, Padre, ayúdanos a ser unos verdaderos adoradores, que adoremos al Padre y al Espíritu en verdad, que ninguna circunstancia nos haga pagar a pagar una vida de adoración constante. Amén.
Amén, amén. Muchas gracias, porque eso está ahí en el estudio. Eso está, amén, nos está apoyando el estudio. Gloria a Dios, aleluya. No que estamos que lo, que buscando quien apoye, pero gloria a Dios, estamos en camino correcto. Gloria a Dios, hermana Yesenia, Yesenia. Sí, amén, amén.
Amén. En Salmos 96:4 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos que reconocer que solamente Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración.
Amén.
A él sea toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos, dice la palabra.
Amén.
Entonces tenemos que adorarle a él, porque como cuando usted empezó el estudio, nosotros somos... éramos inmerecedores de lo que él hizo por nosotros. Pero gracias a Dios que hemos reconocido, ¿verdad?, que él nos ha salvado por su gracia y misericordia, y por eso estamos aquí.
Amén.
Dios les bendiga.
Gloria a Dios. Déjenme un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos llegando. Voy a leer esto de nuevo y me detengo. Gloria a Dios. La mujer había preguntado sobre la adoración verdadera y el Señor le estaba dando las claves para saber cuáles eran sus características fundamentales. Ahora, es interesante notar que aunque el lugar designado por Dios para que su pueblo le adorara era Jerusalén, sin embargo, Jesús le anuncia un cambio que abriría los horizontes, aleluya, para una adoración universal. ¿Ve? Para una adoración universal. Usted puede adorar a Dios, usted no tiene que venir a la casa de Dios. Tengamos cuidado con eso, porque muchas veces podemos dejar la adoración nada más para el día del culto. No, 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 no. No, no, no. Adórele en su casa. Alábelo, glorifíquele, reconózcalo. Amén, aleluya. Jesús le anuncia un cambio que abriría los horizontes para una adoración universal. Estaba llegando la hora. Estaba llegando la hora para este cambio. Como veremos a lo largo de todo el Evangelio de Juan, la hora se refiere a la culminación de la obra de Cristo en la cruz y su posterior glorificación. Esa es la hora. Gloria a Dios. Y fue el rechazo, oiga bien, y fue el rechazo de los mismos judíos quienes lo llevaron a la cruz, lo que abrió las puertas para esta nueva adoración universal, sin diferencia entre judío y gentil. ¿Ok? Alabado sea nuestro Dios. Y uno de los aspectos más importantes de esta nueva adoración es que ya no sería en un lugar concreto. A partir de ese momento, todos los lugares sagrados han dejado de tener importancia. Gloria a Dios. No ha dejado de tener importancia, porque no vamos a tratar esto como basura. ¿Me entienden? Pero como antes que se, ¿verdad?, había una reverencia única, gloria a Dios, es diferente. A partir de ese momento, todos los lugares sagrados han dejado de tener importancia. En este sentido, es importante no olvidar que fue en el mismo momento en el que Jesús entregaba su vida en la cruz que el velo del templo fue rasgado milagrosamente de arriba abajo. Sabemos, ¿verdad?, para qué velo fue rasgado, ¿verdad? Ahora se puede, podemos entrar al lugar santísimo. No necesitamos a nadie. El camino está abierto. A su nombre, gloria. Muy importante. Muy importante. Por eso, tal vez hace tiempo que no lo digo, pero y a veces lo digo, hermanos, cuando usted se encuentra en un momento que unjase usted mismo, ore por usted mismo. Gloria a Dios. No tiene que llamar al pastor, no tiene que llamar a ningún hermano. Ore por usted. Si Dios oye su oración como la del pastor. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Nosotros enseñamos aquí verdades. Amén. Aquí nosotros no estamos tratando de manipular a nadie. Oh, no, no, no. Aquí nosotros, por el contrario, nosotros tratamos de enseñar para que no seamos manipulados. Ok, porque hay muchos lugares que son manipulados. Hay mucha gente que le gusta manipular las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. ¿Me oyeron lo que dije bien? Si no lo oyeron, lo busca en podcast y lo oye de nuevo. A su nombre, gloria, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las nuevas revelaciones. Para mí no hay nuevas revelaciones. La Biblia tiene suficiente para que seamos salvos y suficiente para que nos perdamos. Somos usted y yo los que escogemos. Si buscamos de Dios, seremos salvos. Si no buscamos, vamos a buscar del mundo, vamos a participar del pecado. Aleluya, nos vamos a perder. So, en la Biblia tenemos suficiente. A su nombre, gloria. ¿Qué es eso de nuevas revelaciones? Dios me dio una nueva revelación. ¿Tú sabes lo que es ir a un culto a ver qué Dios te va a decir? A ver qué palabra tiene fulano de tal para ti. Eso son mentiras del diablo. Eso es puro diabólico. Eso lo practican los hechiceros, los brujos. Y al mensaje no le ponemos atención. No le ponemos atención al mensaje. Y viene un rompetabla por allá de qué sé yo dónde. Aleluya. Y dice dos o tres cosas que el Señor le dijo. Lo más que me duele a mí en esas áreas es que Dios nunca le habla a esas personas. O sea, de ellos no le habla. Es de los demás siempre, de los demás. Reprendo al diablo. Cristo vive. No se me enojen, no se me enojen. No se me enojen. Lean la Biblia. Esta Biblia está escrita para que nosotros no caigamos de tontos. Se dejó como... Mire, todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento se dejó escrito para que nosotros, aleluya, para como ejemplo para nosotros ahora. Lea Primera de Corintios capítulo 10, ¿verdad? Léalo para que usted vea. Léalo. No ahora, no, por favor. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. No olvidar que fue en el mismo momento en el que Jesús entregaba su vida en la cruz que el velo del templo fue rasgado milagrosamente de arriba abajo. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 15 versículo 38. De esta manera Dios estaba diciendo que se habían terminado las limitaciones para entrar a la presencia de Dios. Aleluya. La puerta está abierta. Entre por ella. Gózate con tu. Mire, pero todavía hay gente que sigue poniéndonos el velo para que no entremos. Aleluya. Las limitaciones para entrar a la presencia de Dios, quedando el camino abierto para que todas las personas pudieran entrar y no solo el sumo sacerdote judío una vez al año. Y eso era una vez al año, así que imagínese usted, en ese año te podías morir, te perdías. Hebreos capítulo 9 versículos 6 y 8. A partir de ahí Dios no está ligado a edificios. Oyó, a partir de ahí Dios no está ligado a edificios, sino a su pueblo. Dios está ligado no a estas cuatro paredes, Dios está ligado a ti, a mí. A su nombre, gloria. Nosotros nos vamos de aquí, aquí no queda ningún Cristo. Ahora nosotros llegamos y llega Él. Porque está en ti, está en mí. ¿Sí o no? Dígame, dígame. Más cuando nos congregamos, aleluya. Dice que donde quiera que estén dos o tres congregados en su nombre, allí estaría Él en medio de ellos. Y aquí habemos siempre más de dos o tres porque nos gusta la cantidad. A su nombre gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Voy a repetir eso. A partir de ahí, Dios no está ligado a edificios, sino a su pueblo, que forma un templo santo en el Señor. Nosotros somos todo creyente nacido de nuevo, compone el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Usted sabe que hay un movimiento por ahí, aleluya, la iglesia tradicional, que ellos dicen que ellos son la única iglesia. Pero ellos se refieren a una denominación. Nosotros cuando hablamos de iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, si usted le va a buscar nombre, aleluya, es la familia de Dios. ¿Oyó? La familia de Dios. Con un padre y un hermano mayor que se llama Jesús. A su nombre gloria. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y ahora lo vamos a tocar aquí. Me dan ese tiempito para tocar esto, por favor. Efesios 2, 19, 22. Márquelo en su Biblia. Si no la quiere marcar, deje que ella lo marque a usted. Gloria a Dios. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ve, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oiga, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Qué dice? Jesucristo mismo. No es Pedro. No es Pedro. Ahí dice que es Cristo. En quien todo el edificio, no es en Pedro. Todo el edificio, en quien todo el edificio bien coordinado, y el único que lo puede coordinar es Él, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Espíritu, ve, para morada de Dios en el Espíritu, porque Dios no mora en paredes. Santo. Tengamos eso claro, Dios no mora en paredes. Ahora no quiere decir que esto vamos a hacer este viernes vamos a hacer un baile aquí. No, mentira, reprenda al diablo. No, porque hay lugares así. Hay lugares multiuse que termina el culto y viene el juego de básquetbol y viene lo otro y viene lo otro y viene lo otro. No, tampoco así, iglesia. Santo. Nosotros hemos separado este lugar para adorar a Dios. Arriba, abajo, aleluya, lo hemos separado para el uso que tengamos que hacer abajo y hacer las comiditas también. Alábalo. Y se pone mejor. ¡Ay, aleluya! ¡Gloria a Dios! Oiga, mire lo que dice. Dios no instituyó el templo en Jerusalén por otro templo o iglesia en otra parte del mundo. Ahora los verdaderos adoradores no se reúnen en un punto geográfico concreto o en un edificio, sino en torno a una persona, el Señor Jesucristo. Aleluya. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ay, esto ha estado demasiado de bueno, aleluya. Yo me lo he gozado, ¿sabes? Y yo espero que usted se lo haya gozado también. Alabado sea nuestro Dios. Pero mire, como dije anteriormente, no es que nos gocemos en el culto, aleluya, sino hagamos esto nuestro. Hagámoslo nuestro, pongámoslo en práctica. Amén. En su vida cotidiana, en ese diario vivir. Aleluya. No saquemos a Dios de nuestra mente, hermano. Miren, y no iba a decir en este país, pero ahora en la redondez del mundo, donde quiera que el ser humano está con una pendencia que se olvida hasta de comer. Se olvida de todo. Es decir, que tenemos que estar más pendientes a reconocer a Dios en nuestra vida diariamente. No solamente cuando vamos a orar, no solamente cuando esté el problema, no solamente cuando hay una necesidad. No, no.
Aleluya.
Aleluya. Hay que adorar a Dios en las buenas y en las medias buenas. Porque para el cristiano no deben de haber cosas malas. No, no. O momentos malos. No, no. Vienen dificultades. Amén. Vienen momentos difíciles. Pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Gloria a Dios. Aleluya. Hay algo que yo quería, cuando Orlando estaba hablando, decir, y es que la vida cristiana es algo práctico. Usted no puede a veces dejar de hacer una cosa de un momento, pero si lo va poniendo en práctica, ya se hace tan suyo que ya no se le convierte en una situación difícil. ¿Nos entendemos? Porque mire, a todos nosotros nos da coraje, y dar coraje a una persona no es malo. El problema es qué hacemos con ese coraje. Usted se puede enojar, pero ¿qué usted va a hacer con ese enojo? Ahí está el detalle. Si usted no hace nada malo con el enojo, no hay problema. Dios no te va a condenar por eso. Dios no te va a juzgar. Porque por eso que la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que si te enojaste por la mañana, no pase todo el día enojado. Porque mire, lo primero es que pasa uno todo el día con una lucha, con una batalla. No quiere comer, no quiere saber de uno mismo, no quiere saber de quién le rodea. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Pero cuando usted comienza a poner en práctica, amén, todas aquellas, mire, hermano, si nosotros en hora y punto, cuando uno acepta a Cristo Jesús, uno nace de nuevo. ¿Cómo nace un bebé, verdad? Por eso que la Biblia nos compara como el nuevo nace, como cuando nace un niño. El niño nace y empieza a aprender. Lo primero que aprende es a coger la botella. Y a rechazársela a la mamá. Si la mamá, cuando la mamá le pone el biberón al bebé y se lo rechaza, y la mamá se deja ganar del bebé, ya la tiene en el bolsillo. Tiene que desde ahí tiene que probarle que ella es la mamá. Entonces así somos nosotros, un aprendizaje toda la vida. Nunca, nunca dejaremos de aprender, la iglesia. Nunca, nunca. Alabado sea nuestro Dios. Benjamín, ponmele pausa ahí para la semana que viene, porque hasta aquí llegué. Gloria a Dios. La semana que viene estaremos hablando de la verdadera adoración es moral. No se me lo pierda, por favor. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.